En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. De ahí que hoy tenga como invitado una persona muy especial. Se trata del doctor Miguel Otero Iglesias, analista e investigador del Real Instituto Elcano de Madrid. Bienvenido, doctor Otero, y gracias por aceptar esta invitación.
Muchas gracias, es un placer estar aquí.
Bueno, al doctor Otero justamente lo han invitado el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózoga para un seminario que acaba de concluir, donde han comentado sobre la importancia de las tecnologías, tanto a nivel mundial, y si habrá o no habrá desacoplamiento al respecto. Sobre todo han trabajado hoy en este seminario en la plataforma 5G y su influencia no solo en América Latina, sino en el mundo entero, porque bueno, la 5G está tanto en Europa como en América Latina, en África y demás. Entonces, para iniciar, doctor Otero, quisiera preguntarle cuál es su percepción sobre este tema de las plataformas tecnológicas en el mundo y cómo se decantará esta tensión, además, entre las dos potencias, China y Estados Unidos.
Bueno, yo creo que es un reflejo de movimientos tectónicos que estamos viendo en los últimos años, décadas, donde Estados Unidos está en un declive relativo, que no absoluto, sigue siendo la gran potencia mundial, pero se encuentra con otra potencia emergente, China, que en las últimas décadas pues ha crecido mucho y no solo es ahora la fábrica del mundo, sino que también ha sido capaz de poder competir en la alta tecnología en muchos campos. Y en 5G, pues empresas como Huawei han invertido mucho en los últimos años ahí, tienen muchas patentes y lógicamente están desplegando esa tecnología no solamente en China, sino que en muchas partes del mundo. Entonces, eso ha generado inquietud en Estados Unidos. Estados Unidos ya muy pronto ha prohibido el uso de equipos de Huawei en Estados Unidos. Ha desarrollado mucha presión en muchos países aliados para que no se use equipo de tecnología 5G chino. Y bueno, pues China intenta que su tecnología se use en el sur global, en sitios como Latinoamérica, por ejemplo, pero también todavía en Europa. Y en Europa ha habido todo un debate, siguiendo pues otros países fuera de Europa como Australia o Japón, que gradualmente han prohibido el uso de Huawei. Pues en Europa también vemos que sobre todo en el corazón de la tecnología de 5G, el core, que se dice en inglés, pues cada vez se va a usar menos Huawei por las implicaciones en la seguridad nacional de una infraestructura tan importante, tan crítica como es el 5G, porque va a ser clave en el Internet de las cosas, en la inteligencia artificial, y por lo tanto va a determinar nuestras vidas, y se quiere pues que haya tecnología de empresas más occidentales y menos expuestas al control del Partido Comunista Chino.
Doctor Otero, pero también se habla de que una de las arterias más importantes en el siglo XXI es la interdependencia. De tal manera que ante estas cadenas, que no son cualquier cadena, son cadenas de suministro altamente sofisticadas, y aunque China dice que será más autosuficiente en tecnologías y que desarrollará el consumo interno, el presidente Biden ha dicho que ellos lo que necesitan es desligarse, tener menos dependencia de estas cadenas, que es como usted nos acaba de comentar. Pero ante esta complejidad, ¿usted cómo ve esta situación? ¿Usted cree que algún día va a haber una gobernanza global para las altas, para las tecnologías a nivel del planeta, o usted cree que va a haber desacoplamiento como muchos vaticinan y que, bueno, esperaríamos que eso nunca suceda? ¿Cuál es su opinión?
Bueno, hasta hace poco la visión en general era que la interdependencia entre Occidente, Estados Unidos incluido, y China era tal que era muy difícil conseguir desacoplar, desenredar esa red tan tupida que hemos creado, ¿no? Lo que pasa es que vemos que en los últimos tiempos, sobre todo en alta tecnología, y la última decisión de la Casa Blanca y de la administración de Biden de controlar o incluso prohibir la exportación de tecnología americana en los microchips, los semiconductores de última generación a China, no solamente los materiales, sino los intelectuales. O sea que incluso un ingeniero americano que trabaja para una empresa china no puede desarrollar ese trabajo porque entraría dentro de exportar tecnología americana a China, que sobre todo en ciertos segmentos vamos a un desacoplamiento claro. Y vamos hacia ecosistemas digitales diferenciados. Y vemos que, bueno, poco a poco vamos a tener un ecosistema digital americano, de las GAFAM, de los Googles, de toda la tecnología americana que usamos a diario en las plataformas como Twitter, Facebook, como WhatsApp. Y China desarrollando cada vez más también su propio ecosistema digital, con sus propias aplicaciones, con sus propias tecnologías, y donde también cada vez más se ejerce presión sobre las empresas extranjeras para que se conviertan más en empresas chinas dentro de China y que tengan cadenas de valor dentro de China y que usen pues dispositivos, cloud, sistemas operativos, almacenamiento de datos, etcétera, chinos. Entonces, sí que yo creo que poco a poco vamos hacia ese desacoplamiento y vamos a tener diferentes ecosistemas, y eso pone en dificultades a muchas de las empresas y de las sociedades que no son americana o china, porque se ven en la disyuntiva de tener que elegir o intentar estar en esos dos ecosistemas, y eso trae consigo pues duplicidades, mayores costes y más incertidumbre geopolítica, porque muchas empresas ahora que están en China piensan que si esto continúa en algún momento pues va a ser más difícil hacer negocios en China, porque puede haber repercusiones a la hora de hacer negocios en el mercado americano.
Doctor Otero, pero esa es un escenario. El otro escenario, ¿usted cree? Porque hay muchos analistas en Estados Unidos y que creen que hay una, que va a haber una posibilidad de que se reúnan Joe Biden y Xi Jinping, justamente entre tantos temas, uno sería el de la alta tecnología.
Sí, y yo creo que incluso en ese escenario que acaba de plantear, usted me preguntaba también si puede haber una gobernanza internacional, ¿no? Desde Europa, pues lógicamente que siempre se ha querido reforzar el multilateralismo, reforzar las instituciones de gobernanza global. Ese sería, pues quizás, el escenario ideal que hubiese, ¿no? Esa gobernanza global. Lo que pasa es que en el contexto actual es difícil. Xi Jinping y Biden pueden reunirse, pero la política americana de contener el auge de China no viene solo de Biden ni de Trump, ya vino ya incluso con Obama. O sea que es una política bipartidista. En Estados Unidos el mayor desafío para la clase política estadounidense es el auge de China, y por lo tanto yo sí que soy escéptico en la posibilidad de esa gobernanza global, y más bien yo creo que vamos hacia una división. Algunos lo han calificado como nueva guerra fría, donde va a haber diferentes bloques con diferentes ecosistemas digitales.
Doctor Otero, en este tema tecnológico, pues el corazón de la tecnología son los semiconductores. En ese sentido, entra Taiwán, que es un país que tiene más o menos el 60% de exportación o de consumo en el planeta de los semiconductores de Taiwán. Entra Corea del Sur y también... Pues Estados Unidos y China, que tiene un 40% más o menos en el mercado mundial. Entonces, estando tanto América como Asia, donde están varios países asiáticos que de todas maneras tienen un enorme situación o relación comercial enorme con China, ¿usted cómo vería esta situación, teniendo en cuenta que Taiwán es otra parte más compleja de la situación con China y Estados Unidos?
Sí, yo creo que aquí, vamos al corazón del debate, ¿no? Porque por un lado tenemos a China, que es ahora mismo el imán de la economía del sureste asiático. Es el centro de operaciones y muchos de esos países están muy dependientes, son muy dependientes de la economía china. Taiwán, por supuesto, pero también Corea del Sur, incluso Japón y todo el ASEAN, países de ASEAN, ¿no? de sudeste asiático. Pero por otro lado, el garante de su seguridad es Estados Unidos. Entonces, para todos estos países, ahora justamente que estábamos hablando de los límites a la exportación de alta tecnología americana a China, Estados Unidos ha ejercido presión a muchos de estos países para que hiciesen lo mismo, para que hagan lo mismo. Y muchos de estos países tienen dificultades en seguir esta política tan drástica porque no quieren romper con esas relaciones con China, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos las dificultades ahora mismo de, por un lado tenemos la geopolítica, los temas de seguridad, y por otro lado tenemos la economía, ¿no? Lógicamente, Taiwán es aquí clave, pero lo que está claro es que China poco a poco está progresando en conseguir mayores avances en su propia producción de semiconductores, de microchips, ¿no? Que se dice que ya incluso puede generar microchips de 7 nanomilímetros. Los más avanzados son de creo que 3 o 4, 4 o 3 nanomilímetros. Entonces, la pregunta es, si ahora mismo no exportamos alta tecnología, los mejores microchips a China, ¿eso va a retrasar a China unos años? Porque no tiene esa... en tecnología de alta generación, pero también es un incentivo enorme para China para que desarrolle su propia industria de los microchips, y que a lo mejor pues también intente atraer a muchos ingenieros chinos de Estados Unidos que puedan generar esos microchips. Entonces, bueno, tenemos aquí un debate si realmente intentar poner palos en la rueda, intentar contener a China, aislar a China, la hace más débil o hace que tenga todavía más incentivos, más, ¿no?, más hambre para llegar a esa tecnología de última generación. Y lo dicho, tenemos muchos otros países que dicen, bueno, tampoco vamos a darle la espalda a China, vamos a tener que convivir con China y vamos a tener que seguir con nuestras relaciones. Por lo tanto, una política tan drástica de romper toda relación comercial en algunos sectores con China, pues es problemática.
Doctor Otero, Pasando ya a otro tema, usted también habló en su disertación sobre la merma de democracias, sobre la debilidad que presentan las democracias hoy en el mundo, comenzando precisamente por Estados Unidos. ¿Usted qué, cómo ve esta situación de esta pugna que hay también, democracias versus autocracias en el mundo? Ustedes mismo ha comentado de los partidos de ultraderecha que están avanzando ya en Italia, posiblemente más adelante en Francia, y bueno, en Israel acabamos de ver que vuelve Netanyahu, y así en todos estos países, sobre todo en Europa. ¿Qué piensa usted de esta debilidad de las democracias en el mundo?
Bueno, estamos en una revolución digital. Estábamos justo hablando ahora de tecnología y cualquier revolución trae convulsiones sociales enormes. Y entonces yo creo que nuestros propios sistemas no han sido capaces de establecer sistemas políticos, sociales, económicos, que puedan responder a los desafíos sociales que trae la revolución digital, que vienen asociados a una mayor desigualdad y a aquellos que pueden aprovechar esa revolución y los que sufren más de esa revolución o por esa revolución. Y entonces yo creo que al final lo que estamos viendo es que tenemos una crisis de las democracias representativas, es así. Tenemos una división bastante importante en las élites y la ciudadanía. La ciudadanía muchas veces no se ve representada por esas élites. Y entonces, pues los cantos de sirena del populismo hacen que muchos piensen que pueda haber soluciones fáciles para problemas complejos, ¿no? Entonces, yo creo que en general ese debate entre democracias y autocracias es demasiado binario, es contraproducente. Creo que muchos países no están, y muchas sociedades no están en esa dinámica, o bien porque no son democracias y por lo tanto no van en esa dirección, o bien porque son democracias como la India, etcétera, pero que no quieren ese mundo binario. Entonces yo creo que tenemos que reforzar primero nuestros modelos, mejorarlos, que sean modelos que protejan y empoderen a la gran mayoría de nuestras sociedades. Y si conseguimos eso, pues las referencias o los modelos autocráticos, autoritarios, tendrán menos apego, tendrán menos, ¿no?, atractivo. Y yo creo que eso no podemos olvidarlo. Al final tenemos muchas tensiones en nuestras propias sociedades que tenemos que abordar, tenemos que solucionar, porque al final sí que es una competencia entre modelos y lógicamente nuestro modelo es mejorable y hay mucho descontento social que busca respuestas y por lo tanto nuestras democracias se tienen que renovar y se tienen que reformar para poder realmente competir en la mejor manera posible frente a modelos más autocráticos y totalitarios o autoritarios.
Doctor Otero, y precisamente saliéndonos un poco del tema de Asia y de Estados Unidos, ¿usted cómo ve en este momento la autonomía estratégica de la Unión Europea frente a todo, hasta a la guerra Rusia, Ucrania y el tema álgido de energético en la Unión Europea y que posiblemente, pues ya creo que comienzan a haber muchas manifestaciones sociales por el alto costo de las facturas energéticas?
Bueno, se lleva ya hablando un tiempo de autonomía estratégica, que suena muy bien, pero es más fácil hablar de ello que de implementarlo, ¿no? Aquí hay varios elementos. Primero es, bueno, hasta qué punto Europa puede desarrollar una capacidad defensiva, unas capacidades de autosuficiencia a la hora de defenderse frente a Rusia o frente a otros desafíos que pueda haber, y ahí pues se necesita una enorme cantidad de dinero. El giro que ha dado Alemania tras la invasión rusa de Ucrania es importante. Tenemos que ver ahí que tenemos tensiones internas porque los países del centro y del este de Europa, Polonia y los bálticos, por ejemplo, llevaban mucho tiempo diciendo que había esa amenaza rusa y no se les escuchó. Y entonces vieron que incluso ahora con la guerra, pues Francia, Alemania, Italia se han puesto algo más de perfil. Siempre piensan que al final la vía es por la negociación. Entonces, yo creo que ha habido ahí un momento donde todos estos países están viendo que realmente el que puede protegerlos es Estados Unidos. Y sigue siendo así. Y entonces, frente a eso, ahora a Europa le toca invertir más en su propia defensa. Y después está el tema energético. El tema energético, lógicamente, Europa necesita de energía de fuera y necesita diversificar sus fuentes de energía. Y ahí está todo el debate de las interconexiones. Por ejemplo, la península ibérica no está bien interconectada con el resto de la Unión, y eso sería bueno porque al final podría haber mucha energía renovable. Se habla mucho del hidrógeno y esas interconexiones harían que mucha de la energía del sur, del norte de África, gas, etcétera, pero también renovable de la propia península ibérica podría llegar a Europa central y del norte. Y después está todo el tema de depender menos de Rusia, ¿no? Y ahí pues está el tema de cada vez importar más licuado, gas licuado de Estados Unidos.
Muy costoso.
Que es más costoso y por lo tanto hay todo un debate de que Estados Unidos debería abaratar eso, pero bueno, Estados Unidos, si al final Asia paga un dinero, no le va a vender más barato el gas a Europa, siendo Estados Unidos todavía el garante de la protección de Europa. Entonces, bueno, yo creo que Europa es consciente de sus debilidades y que tiene que tomar decisiones en los próximos años claves a la hora de, lo dicho, de ser más autosuficientes tanto en la defensa como en la energía, pero también, y por eso se habla mucho de los microchips, los semiconductores, y realmente pues desarrollar una política industrial que durante mucho tiempo se veía como algo del pasado, algo que no funcionaba, pero que ahora en el contexto de la rivalidad entre grandes potencias, donde Estados Unidos y China tienen enormes inversiones públicas en sectores estratégicos, a Europa no le queda otra que unirse más y desarrollar su propia política industrial, energética y de defensa.
Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Miguel Otero, por esta entrevista en Perspectiva Global. Me gustará continuar esta conversación en otro momento. Espero, no sé si tenga algunas palabras para terminar esta conversación.
Un placer estar aquí en Bogotá, en Colombia, y gracias justamente a las nuevas tecnologías podemos seguir esta conversación incluso estando a miles de kilómetros de distancia.
Gracias por su sintonía en la HJUT 106.9. Soy Doris Ramírez Leighton en la dirección y realización de Perspectiva Global. Síganos en redes también y feliz fin de semana para todos.
En la emisora HJUT 106.9. De la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Thank you.